una ora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora
el invitado.
La otra hora en el balcón.
Es una alegría siempre tener en Radio Sefarad a Arnoldo Lieberman. Bienvenido de nuevo.
Muchas gracias.
Arnoldo, de nuevo con tu hermano Kafka.
Bueno, yo soy hermano de él, ¿eh? No sé si se sería hermano mío.
Le recordamos a nuestros oyentes que quizá la última vez que hablábamos estabas a punto de presentar este libro, Hermano Kafka, en la Feria del Libro de Madrid, y en esta ocasión has tenido un papel importantísimo en la presentación de Franz Kafka Cartas 1900-1914, que se ha llevado a cabo en Centro Sefarad Israel. ¿Qué es lo primero que nos quieres comentar sobre esto, Arnoldo?
Mira, todo eso se hizo antenoche en el Centro Sefarad de Israel, justamente, y tenía como finalidad presentar el primer tomo de la correspondencia de Kafka, como tú bien dices, del 1900 al 1914. Y la edición, la correspondencia, el cuidado con que se ha hecho esto, hay que notabilizarlo porque es realmente un libro precioso, un libro entrañable. Tiene, como si sabrás, 1.250 páginas. Es decir, correspondencia para regalar, ¿no? Pero en el medio de este fárrago en el que Kafka siempre se metía, contando todos los días de su vida en la correspondencia, las cosas más nimias hasta las cosas más trascendentes. De cualquier manera, 1.250 páginas son muchas páginas, pero leídas a través de Kafka tienen una connotación especial, un gusto distinto.
Desde luego. Aparte, Arnoldo, que hablamos de cartas, pero el libro recoge también notas postales, todo lo que se refiere a lo que tú decías, su día a día, ¿no? Telegramas.
Sí, es la primera vez que se hace de esta manera, es decir, que se hace. Eso me lo comentaron en la editorial, ¿no? Que se hace de tal manera que el día a día de Kafka está retratado, y no como en otras ocasiones que se hacía el bloque de cartas a Max Brod, el bloque de cartas a Felix Bauer, el bloque de cartas a Milena. Ahora no, ahora todo es día a día, y eso tiene un desarrollo mucho más apasionante.
¿Qué años comprenden estas cartas, estas notas, todos estos documentos valiosísimos?
Este primer tomo, que del 10 al 14, como te digo, está casi centrado en su relación primera con Felix Bauer, que fue su primera novia y fue su prometida durante cuatro compromisos que no pudo asumir para casarse con ella, ¿no? Es decir, Felix Bauer es quizá la más importante de sus mujeres, por lo menos a nivel cronológico, con una capacidad de respuesta de ella notable. Por cada vez que Kafka le escribía una o dos cartas por día a Berlín, ella le contestaba por lo menos una todos los días. Es decir, que las cartas de ella no las tenemos, pero es de una riqueza notable el ver el desarrollo de este intercambio epistolar.
Seguro que muchos de nuestros oyentes se preguntan cómo es el carácter literario de estas cartas. ¿Se parece a la literatura de Kafka? ¿Es más cotidiano, es más sencillo? Cuéntanos.
Sí, mira, Kafka tiene, para mí, supongo que para muchos, múltiples lecturas. Hay una lectura directa de una prosa con una nitidez, una transparencia que ayuda mucho a sacar conclusiones y a enterarnos de sus pensamientos más íntimos. Esto es una de las maneras. Pero la lectura de Kafka tiene múltiples lecturas. Yo me acuerdo siempre de Moshe, y ustedes hablaron una vez en el Necesario Separato varias, de Moshe Ibn Ezra.
Sí, por supuesto.
¿No? Uh-huh. Que este rabino, filósofo, lingüista, poeta, y que dijo una vez una cosa que a mí siempre me ha servido para pensar en Kafka. Dijo, y se dijo en unos anales, que cierto poeta anónimo preguntó a uno de los más conocidos, ¿por qué no dices poesía que se entienda? Y este le contestó, ¿por qué no entiendes lo que yo digo? Y le cortó. Con Kafka sucede lo mismo. Hay múltiples formas de entenderlo. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo de entenderlo en su profundidad más compleja, en lo que él llamaba ser habitante del sótano, en las cartas que él le escribía a Philip Bauer. Pero junto a esa circunstancia, digamos, compleja de un hombre atribulado, angustiado y interrogado por la vida, está este otro muchacho feliz de tener una novia y poder escribirle a ella.
Porque igual que nos dices que las propias cartas, los propios documentos que aquí tenemos, tienen varias lecturas, también son diferentes los Kafka que nos presenta este epistolario, ¿no?
Bueno, no sé si diferente la palabra, sí, posiblemente sea diferente, pero lo que importa es que mientras en Kafka, en su novela o en su relato, hay una condensación muy profunda de ciertas inquietudes e interrogantes filosóficos. En esta carta él se deja llevar por su, perdóneme, yo soy psicoanalista, ¿no?, por su inconsciente, y da y escribe y dice cosas y se contradice y se enoja y se enfada, lo hace todo, ¿no? Pero no con la concepción de un relato finiquitado o terminado, sino con la apertura de un día a día que podía haber seguido siglos y siglos, ¿no?
Claro. Además, tenemos la naturalidad de que en ningún momento estos escritos él pensaba que se iban a conocer y que se iban a hacer públicos, ¿no? Entonces es una oportunidad única.
Yo nunca supe, digo interiormente, en mis interrogantes propios, nunca supe si él realmente escribió para ser leído o no. Da la impresión de que se hacía trampa a sí mismo. Es decir, que mientras decía que su obra debía ser, incluso le dijo a su amigo Max Brod, que su obra debía ser quemada, incendiada, que no existía, que no valía la pena, no sé por qué no lo hizo él. Esa es una pregunta fundamental. Sí. Si realmente sentía así, pedírselo a un amigo, que es su amigo íntimo y que seguramente tenía sus propias tribulaciones, no creo que sea lo más atinado. Yo creo que Kafka quería que se lea, ¿no? Él tenía una concepción de la vida que me parece que quería compartir, por lo menos con los seres más cercanos. No digo que tuviera una concepción de la vida transparente, clara, nítida, no. Yo creo que no. Mire, hace poco murió Francisca Aguirre, una poeta española notable, última Premio Nacional de Literatura en España, y Francisca Aguirre decía algo que a mí siempre me emocionó. Dice, con los que tienen las cosas claras, toda precaución es poca. Yo creo que con Kafka hay que tener muchas precauciones, porque no se sabe exactamente a dónde va. Ni siquiera sé si él sabía por lo menos su último objetivo. Yo creo que él era un escritor de sangre, nacido para escribir, él mismo lo ha señalado muchas veces, tenía conciencia de la complejidad del hombre, de la complejidad del ser humano y de la complejidad de escribirlo. Y bueno, su vida fue a fin de cuentas eso. No pudo formar matrimonio, no pudo tener hijos. Lo único que lo llevó a tener presencia eterna en la vida fue su literatura, sus escribidurías, como decía él.
Escribidurías. Arnoldo
decía, sí. Hay un filósofo argentino, Santiago Kovatlov, que una vez también me dijo algo que a mí me quedó para siempre. Me dijo, la vida es un hecho sobrenatural. Quien así no lo advierta, reniega de su propia complejidad. Kafka era notablemente profundo. Tenía una relación, digamos, metafísica con poderes ubicuos, con anónimos, con seres inaprensibles, con pasos que no sabía dónde iban exactamente, con interrogantes que no tenían respuesta. A todo eso había que dar una forma, y le dio la forma de su relato. Por otro lado, ese mismo relato puede ser leído de una manera más epidérmica y no pasa nada, ¿no?
Te has elevado muchísimo y no sé si es buena idea, pero me gustaría saber cómo fue la presentación, qué diálogos se establecieron, cómo reaccionó la gente que estaba presente.
La sala estaba absolutamente llena. No te podría interpretar con precisión qué tipo de gente había, porque era muy, muy heterogénea, pero estaba muy llena y se desarrolló en una mirada distinta del objetivo que tenía la reunión. Desde la presencia de Enrique Barón, que su mujer, Sofía Casandía, fue la que hizo la exposición de pintura Kafka y Visionario en Sefarat Israel, y que murió el año pasado, y que estuvo presente, digamos, de alguna manera presentando la exposición de su mujer. Estuvo el embajador de Panamá, una persona que me gustó, me pareció lúcido, agudo, que midió un poco la vida de Kafka en su contexto. Estuvo mi hijo Ariel, que habló también de Kafka de una manera que a mí me gustó mucho. Me pareció que me sentía identificado con su manera de ver. Y estuvo una representante de la editorial Galaxia Gutenberg. El diálogo entre ellos fue un diálogo normal. Yo no voy a usar la palabra, ¿cómo se podría decir?, burocrático, pero sí, no hubo momentos de intensidad o de tensión o de contradicciones, no. Fue muy liso, muy transparente.
Ahora, otra cuestión complicada.
Quería decir que sí, te imaginas que en un libro de 1.250 páginas de Kafka, que no haya incongruencia de conducta, que no haya contingencias confusas, habla a favor de una buena disposición de la mesa, ¿no?
Por supuesto, y de la humanidad del propio escritor, ¿no?
Claro.
Arnoldo, una cuestión muy complicada. ¿Con qué carta te quedas? Háblanos de algunas que te hayan llegado más. ¿Con qué cartas te quedas? ¿Con qué nota? ¿Con qué telegrama? ¿Con qué parte de estas escribidurías? ¿Alguna que quieras trasladar?
Me obligas a un esfuerzo de memoria notable, pero creo que la carta en la que él, no te podría decir en este momento el número de carta que es, pero la carta en la que él justifica ante Fritz Bauer que él es nada más que un animal escritor y que no puede asumir otra cosa en la vida que eso, es una carta muy conmovedora.
Pues con esa carta que buscaremos entre este epistolario, entre estas escribidurías, como nos has enseñado a nombrarlas, nos despedimos. Arnoldo, te agradecemos muchísimo que, como siempre, hayas atendido nuestra llamada y hasta un próximo libro.
Igualmente. Gracias.